Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, ¿qué tal? Muy bienvenidos sean cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina, encantado y muy feliz de poder llegar ante todos ustedes una vez más para traer la lección número 4. Ya vamos a la lección número 4 y es una lección muy interesante, por cierto. En esta ocasión quiero darle un agradecimiento muy especial a usted que está constantemente mandando a través de Facebook, a través de YouTube mensajitos, y también porque se ha suscrito a nuestro canal en YouTube. Eso nos ayuda bastante, por cierto, y se da cuenta desde la semana pasada ya no hemos lo que le llaman monetizado nuestro canal con la idea de que ustedes no tengan que estar viendo tantos comerciales. Me comentaba alguien que incluso dentro de la lección hay muchos comerciales. Bueno, vamos a eliminar todo eso, hermosa familia. Gracias a personas lindas y hermosas como usted que nos ayudan a económicamente a traer esto ante todos ustedes. Hay personas hermosas y bellas que Dios ha tocado sus corazoncitos para mandarnos una ofrendita de amor. Y con eso vamos a ir bandeando lo que venga en cuestiones de materiales y el tiempo que invertimos en todo esto. Recuerden que estamos dedicados a esto 100% con fe y esperanza. Y nos encanta hacerlo para todos ustedes. Esperamos que nuestra aportación a la lección de Escuela Sabática en sí tenga una connotación hermosa y linda en su vida espiritual. De nuevo, estamos llegando con la lección número 4, compartir la misión de Dios. Muy bien, ya a estas alturas debemos de haber entendido lo que era la misión de Dios. Ya entendimos que la misión de Dios es el Evangelio eterno, que necesitamos llevarlo a otras personas. De modo que ahora vamos a entrar de lleno a lo que sería la lección de cómo debemos de llevar este mensaje ahora. Vamos a mirar cómo vamos a compartir esta misión hermosa que Dios nos ha dado, ¿sí? Bien, vamos a entrar al texto para memorizar, que se encuentra ahora en Juan 13, versículos 34 y del versículo 35 también. Y por supuesto, hermosa familia, antes de darle lectura, vamos, por supuesto, a implorar la presencia de nuestro Padre Celestial, ¿le parece? Le invito a que, si le es posible, nos acompañe a orar. Padre amado que moras en el cielo, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de un día más de vida y también, Señor, la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, escuchar tu Santo Espíritu hablándonos en nuestros corazones y guiándonos por el camino que tenemos que transitar diariamente para poder glorificar tu nombre, Señor, y poder ayudar a otras personas a encontrarse contigo también. Bendice de una manera muy especial a las personas que se dan cita semana a semana para estudiar junto con nosotros la lección de Escuela Sabática. Padre Santo, bendice también a las personas que nos ayudan monetariamente, económicamente, Señor, para traer estos mensajes, este material y otros materiales más ante las personas, Señor, para que puedan conocerte a ti. Todo esto, Padre bendito, lo estamos pidiendo, lo estamos agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermosa familia, de nuevo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Damos lectura al versículo para memorizar. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Muy interesante el texto. Un mandamiento nuevo, en realidad es un mandamiento nuevo. O sea, muchas personas toman como, no, es un mandamiento nuevo. Entonces, de Jesús para acá está el amor. Y antes de Jesús estaba la guerra, la muerte, el pleito y todo lo demás. No. El amor de Dios, hermanos, recuerden que el que no ama a Dios es el que no ama no conoce a Dios, mejor dicho, ¿no? Ando rebujando aquí el texto. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, usted debe de tener a Dios en su ser para poder amar. Y el texto ahora nos dice, el mandamiento nuevo que les dejo es que se amen unos a los otros. El mandamiento nuevo de Jesús es, permite que Dios entre a tu corazón. Una vez que Dios entre a tu corazón, podrás amar. Y ahora sí, La gente va a conocer a mi pueblo, dice Jehová, porque en mi pueblo nos amamos unos a otros, se aman unos a otros. Es triste de repente ver dentro de nuestro recinto, de nuestra iglesia, personas que hay pleitos, hay envidias, hay de repente personas hablando mal de otras personas, ¿cierto? Bueno, mira, una cosa te puedo decir. Si no quieres que nadie te critique en la iglesia, no te envuelvas. Si no quieres que nadie te diga nada malo en la iglesia, hazte para un lado, siéntate en la banca nada más o en la silla y permite que el tiempo pase. Obviamente, eso no es el llamado de Dios. Pero a donde voy con todo esto es que si tú te involucras en llevar el evangelio, en predicar el evangelio y en asegurarte de que todo dentro de la iglesia funcione bien como debería de ser, promoviendo el amor, promoviendo el mensaje, promoviendo la verdad presente para estos días, siempre vas a encontrar oposición. Siempre vas a encontrar a alguien que no le va a gustar lo que estás haciendo. ¿Sabes quién es ese alguien? Satanás. Desafortunadamente, Satanás tiene personas que él utiliza, o tiene elementos que él utiliza, incluso dentro de la iglesia, para tratar de desanimarte, para tratar de que tú te hagas a un lado. Nunca dejes de trabajar para Dios. Recuerda, tu salvación y tu vida eterna depende de todo lo que tú estás haciendo. Sí, para Dios. Si estás en la iglesia trabajando, no estás trabajando para el pastor, no estás trabajando para la directiva, no estás trabajando para la iglesia en sí. Estás trabajando para Dios. De modo que nada de lo que la gente diga te desanime para ir adelante. El amor unos a los otros debería de mostrarse más, ¿cierto? Bueno, recuerde que el enemigo siempre va a buscar la forma de poner a la iglesia, de dividir la iglesia y poner la oposición dentro de la iglesia. Es una artimaña del enemigo. Pero si nosotros nos mantenemos firmes y fieles en el Señor, al final triunfaremos. Por eso recuerde, y hay muchos textos donde el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono, como yo me he sentado en el trono, dice Jesús. Al que venciere, le daré la corona de la vida. Al que venciere, el que permaneciere fiel hasta el fin, ese será salvo. Dice por allí Mateo 24, si no mal recuerdo, el 13, por ahí. Bueno, el que venciere hasta el fin, el que se mantenga firme y fiel hasta el fin, sin importar lo que la gente diga a su alrededor, ese va a entrar al cielo. Y yo quiero que tú entres al cielo, bella familia. Tú y con toda tu familia, por cierto. Me encantaría que tú entraras al cielo y que allá nos conozcamos, si no nos conocemos aquí en la tierra, ¿verdad? Me da mucho gusto de repente pasar a algunos lugares en este mundo, gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de viajar. Y que la gente viene a darme un abrazo, que por fin me conocen en persona, como si fuera muy famoso, ¿no? No lo soy, ni me considero tampoco bella familia, solamente que me da mucho gusto de repente llegar, conocer a las personas. Ay, yo veo su lección de escuela sabática, ya me dan un abrazo, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Les estimo, les amo de todo corazón. Y recuerde que todo lo que hacemos aquí en Fe y Esperanza, con todo el sentido de la palabra, todo lo que hacemos aquí en Fe y Esperanza es con el fin de que usted se salve. Si se da cuenta, no hacemos campañas de promoción para sacar dinero, para ganar más dinero. No. Nuestro enfoque es ganar almas y no ganar dinero. Por eso es que nos interesa que en el amor de Cristo Jesús todos nos abracemos y todos vayamos al cielo, ¿le parece? Entonces, ¿cómo? Levantando la verdad presente, levantando la misión de Jesús, levantando, bella familia, ese encargo que Dios nos ha hecho de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que entonces venga el fin, porque con el fin viene Cristo Jesús, y entonces ahí podremos todos, ahora sí, estar listos para ir con Jesús al cielo y estar allá con Él por 1,000 años y luego la eternidad aquí en la tierra, ¿verdad? Bueno, de nuevo el texto para memorizar. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Qué hermoso que la gente por fuera de la iglesia se dé cuenta que usted es un hijo de Dios y que en la iglesia adventista del séptimo día somos hijos del Eterno, hijos de nuestro Creador, porque nos amamos unos a otros. La gente allá fuera de la iglesia adventista no debería mirar pleitos, no debería mirar rencillas ni envidias tampoco. La gente debería y debe de mirar el amor que nos une a todos, ¿cierto? Bueno, vamos a la parte del domingo. El don de la hospitalidad. Y aquí vamos, dice, lee Génesis 18, del 1 al 15. De paso, hermosa familia, esta lección es bastante sencilla. Vamos a hablar sobre Abraham y los tres ángeles que vienen, en cual uno de ellos era Cristo Jesús. Después, la destrucción de Sodoma también. Vamos a mirar esta parte. No vamos a leer todos los textos para ir y avanzar un poco más rápido, pero le pido encarecidamente, por favor, léalos usted. Léalos y tendrá un poquito más de sentido también la lección de escuela sabática. Así, en esta ocasión no lo vamos a leer para avanzar un poquito con el tiempo. Muy bien. Dice, lee Génesis 18, del 1 al 15. ¿Qué elementos de hospitalidad se evidencian en la respuesta de Abraham a sus invitados? Repito una vez más, en esos textos, hermosa familia, usted puede ir mirando ahí. Y de paso, si usted baja la presentación que está en el enlace en YouTube, ahí del video, ahí están todas las presentaciones de la escuela sabática. Va a encontrar todos los textos ahí, por cierto, si usted los quiere tener en su clase, y de esa forma también las respuestas para que en su clase usted las pueda compartir con la clase de escuela sabática, ¿cierto? Muy bien, entonces... Dice, ¿qué elementos de hospitalidad se evidencian en la respuesta de Abraham a sus invitados? Muy bien. Abraham era fiel hijo de Dios. Aquí está la respuesta del servidor. Sí, al ver a los tres varones, reconoció que estaba frente a Jehová, frente a Cristo Jesús. De paso, recuerde, en esos tres varones, que eran tres ángeles, uno de ellos era Jesús. Y recuerde, vamos a mirar más adelantito donde dos de ellos se van para Sodoma y Gomorra. Uno se queda ahí con Abraham. El que se quedó con Abraham era Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, dice... el hecho de que... Leo una vez más la respuesta para que tenga sentido en forma corrida. Abraham era fiel hijo de Dios. Al ver a los tres varones reconoció que estaba frente a Jehová, Cristo, ¿no? O Cristo Jesús. Él aprendió a ser hospitalario, o el ser hospitalario en aquel entonces era y debería ser una costumbre para el pueblo de Dios. Y así compartió con ellos de sus bendiciones. Eso de ser hospitalario hasta el día de hoy debería de ser. ¿Sabe? De pronto, aquí en nuestra casa, en casa de ustedes también aquí en Phoenix, Arizona, si algún día anda por acá y no tiene dónde llegar, aquí puede llegar. Tenemos un cuartito aquí por lo regular donde las personas pueden llegar y pueden descansar. Vienen pastores de repente y, por supuesto, llámeme primero, ¿verdad? No vaya a decir, aquí llegué, aquí estoy, a ver, ¿dónde está el cuarto que me ofrecieron? No, tampoco así, ¿no? ¿Verdad? Pero si de repente usted anda por acá y quisiera, llámeme, hacemos los trámites, porque de repente lo tenemos ocupado con personas que vienen a dar campañas aquí en algunas iglesias aquí alrededor. De modo que, por favor, igual, le invito para que usted en su hogar tenga un cuarto siempre listo para personas que puedan, en este caso, llegar y descansar allí con usted, ¿sí? Que usted pueda de repente tener una familia por unos 2, 3, 4 días, o de repente una semana, una familia en necesidad, por ejemplo, pudiera ser. Bueno, todo eso, hermosa familia, sería bueno que tengamos, aparte, por supuesto, de un dinero apartado para, como tipo de Dorcas, ¿no? Para ayudar a la gente necesitada. Eso es algo importante. Recuerde, como fieles hijos de Dios, nos amamos unos a los otros, amamos a la humanidad. Debemos tener siempre un lugar donde la persona pueda llegar a descansar, ¿okay? Donde puedan comer, donde de repente si tienen alguna necesidad económica, les podemos ayudar con algo. No a mantenerlos tampoco, ¿verdad? Y también hay que tener mucho cuidado con la gente que de repente abusa, pero sí ser hospitalarios, mis hermanos, tener algo de comida para las personas, por supuesto, algo de dinero también, que esos... por supuesto, siempre va a ayudar a alguien en necesidad, ¿sí? Eso es algo que debe de caracterizar siempre al pueblo de Dios. Muy bien. Entonces, eso fue lo que Abraham tenía. Él, cuando Jesús y los dos ángeles llegaron ahí con él, inmediatamente les mandó preparar comida, les dio para que descansaran abajo de un árbol. Ahora, no mande a sus invitados a recostarse en el árbol que tiene en su casa, ¿okay? Allá afuera en la yarda o atrás de la yarda, ¿no? No, invítelos adentro de su casa. Abraham, recuerde, él estaba en el desierto. Él tenía apenas una tiendita allí nada más donde él y Sara estaban. De modo que su casa en realidad pues era el desierto prácticamente, ¿no? Por eso es que Abraham lo manda abajo de un árbol donde él estuvo ahí con ellos y ahí comió, por cierto. Manda a su criado para que prepare un becerro, ¿verdad? Un becerro tierno, y comieron Todos. Todos comieron, dice la Biblia. Incluyendo a Jesús. Que no debemos de comer carne roja. Bueno, eso lo dejamos un tema para otro momento, ¿ok? Bien, vamos al pie de la página allí el domingo. Dice, ¿qué principios del ejemplo de hospitalidad de Abraham puedes imitar con tu vida? Respuesta de un servidor. El estar siempre dispuestos a ayudar, a servir, usar los recursos y talentos que Dios ha puesto en nosotros en favor de los demás. Así es. De esa manera, usted puede estar siempre listo para ayudar a los demás. Recuerde, todo lo que usted tiene le pertenece a Jehová. Nada es suyo. Todo le pertenece a Dios. Así es que, ¿qué puede usted decir? Bueno, voy a resolver esto porque esto es mío y nada más mío. No. Si Dios se lo dio a usted, le pertenece a Dios. Usted lo está administrando solamente. Usted es administrador solamente de los bienes que son de Dios, ¿sí? Igualmente de su vida, de su tiempo, de sus hijos, de su familia, todo esto, ¿ok? Bueno, vamos ahora a la parte del lunes, ¿le parece? El lunes dice el título, el amor de Abraham por los demás. Muy bien, ahora dice el Génesis 18, del 16 al 33. Ahora nos vamos a encontrar aquí a Abraham, después de que comieron, después de que compartieron tiempo ahí con esos tres ángeles, que uno de ellos era Jesús, vuelvo a repetir, dos de ellos se van, ya era un poco tarde, se van para Sodoma y para Gomorra, pero Jesús se quedó allí con Abraham. Ahora, el título es Abraham, ¿cómo dice? El amor por los demás. Bueno, el amor por los demás, ¿sabe? Ahora dice Jesús, ¿no? Pensando dentro de sí, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? ¿Le debo de explicar o le debo de dar cuentas a Abraham de lo que voy a hacer? Bueno, tal vez debo de comentarle para que él no piense, ¿verdad?, que estoy actuando nada más por actuar. Entonces, él le dice, ¿sabes? Sodoma y Gomorra se han envuelto sus pecados. Y, por cierto, hermosa familia, los pecados más graves que habían allí, y lo puede ver usted ahí en el texto, por cierto, era la homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, parecido a como estamos viviendo hoy por hoy el mundo, ¿cierto? Esa fue la razón por la cual, bueno, una de las razones, no fue la única, pero fue una de las razones por la cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Note que cuando llegan esos dos ángeles hacia la casa de Lot, dice, usted va a mirar ahí en el texto, que se amontonaron alrededor de la casa de Lot. Y le decían, sácalos, saca a esos dos varones para conocerlos. Eso de conocerlos era tener intimidad o relaciones sexuales con ellos. En este caso, note algo bien interesante. Lot dice, miren, no, ellos son mis invitados. De paso, antes, en la antigüedad, tener un invitado era un privilegio y un gran honor. Tanto así que algunas personas critican a Lot, que dijo, miren, aquí tengo dos hijas que no han conocido varón. Por favor, tómenlas ahí y sigan con ellas lo que quieran. Lo que Abraham, lo que Lot estaba tratando de hacer era proteger a los a estos dos varones que habían llegado, a los forasteros que estaban allí ahora con él. Ahora, note que cuando esta gente se abalanzó en contra de Lot para hacerle daño, uno de los ángeles metió a Lot y cerró la puerta. Cuando este ángel hace este movimiento o esta acción de cerrar la puerta, allí se selló para siempre el destino de esta gente. Al igual que en el diluvio, hasta que vino Jehová, que era Cristo Jesús, por cierto, y cerró la puerta. Y entonces ahí es donde se dieron cuenta, o mejor dicho, ahí es donde todos las personas, los pecadores, todos los impíos ahora estaban totalmente perdidos. Se cierra la puerta, se cierra la gracia, hermosa familia. Y allí, en este caso con Lot, algo parecido sucedió. El ángel mete a Lot, cierra la puerta. Ahí se cerró la gracia. Y ahora, obviamente, ¿qué es lo que resalta aquí en este día de lunes? De Abraham, el amor por los demás. ¿Sabe? El amor por los demás es que cuando Jesús le dice que iba a destruir a su amigo Gomorra, Abraham le dice, pero ¿cómo vas a destruir a Sodoma y Gomorra los buenos, los santos, junto con los impíos, con los malos. No tiene sentido, como que no está bien, en otras palabras, ¿no? Bueno, Jesús le dice, si hay 50, no lo destruyo. Porque Abraham le dice, si hubiese 50, no, si hay 50, no lo destruyo. Si hay 20, no lo destruyo. Si hay 10, no lo destruyo. Y si hubiese 5, no lo destruyo. Obviamente no había nadie justo dentro de Sodoma y Gomorra. De hecho, hermosa familia, vemos en la parte del jueves, si no mal recuerdo, donde incluso las hijas de Lot, sus pensamientos estaban deteriorados de acuerdo a la ciudad en la que vivían, porque ellas tienen relaciones sexuales con su papá para tener descendencia. Y de ahí vienen los moabitas y los amalecitas. De modo que es importante que entendamos esa parte, hermosa familia. El único justo allí era Lot, porque su esposa, recuerde que volteó hacia atrás, añorando lo que había dejado allí en Gomorra, en Sodoma y Gomorra, añorando, y se convierte en un pilar de sal. Bueno, toda esta es la historia resumida en esos textos, ¿sí? Ahora la pregunta que aparece aquí, que vamos a responder, es ¿cómo ejerció Abraham su gran cualidad de amor a todas las personas sin distinción de tribu, raza o pueblo? Muy bien. Respuesta de un servidor. Dice, aún conociendo a Abraham la maldad que existía en esta ciudad, apelaba al amor de Dios por sus hijos. De antemano, en su corazón sabía que poco había para rescatar. Intercediendo él por unos cuantos, el resto podría salvarse y arrepentirse. Sí, Abraham intentó convencer a Jehová de que no destruyera Sodoma y Gomorra por la gente buena que estuviese allí. Bueno, Dios dice, no hay nadie. Y por eso, el único justo, los ángeles van y lo sacan de allí. Interesante. Mire qué interesante. Lo sacan y ahora usted va a mirar también ahí en la lección que dice, desolaron. En este caso, a Sodoma y Gomorra. La desolaron, salieron huyendo. ¿Y a dónde huyó? A una ciudad pequeña, Zoar creo que se llama. Mire qué interesante, porque en el tiempo de fin va a suceder algo parecido. Cuando entre la ley dominical, tenemos que huir de las grandes ciudades a ciudades más pequeñas. ¡Oh! Hermoso, ¿no? Y todo eso, hermanos, esas historias son una figura de lo que viene en el futuro, ¿sabe? En lo que va a pasar en el tiempo del fin precisamente, ¿sí? Muy bien. Al pie de la página, ahí el lunes, dice, ¿por qué es tan importante la oración intercesora en nuestra vida de oración? ¿Cómo puede ayudarnos la oración intercesora a crecer espiritualmente y a experimentar más la realidad del amor de Dios por los pecadores? Muy bien. Dos preguntas, dos respuestas aquí. La primer pregunta, ¿por qué es tan importante la oración intercesora en nuestra vida de oración? Muy bien, respuesta número uno. Nos ayuda a despojarnos de nuestras propias cargas y reconocer que hay necesidades mayores en el pueblo de Dios. Pregunta número dos. ¿Cómo puede ayudarnos la oración intercesora a crecer espiritualmente y a experimentar más la realidad del amor de Dios por los pecadores? Respuesta número dos. El orar por otros trae paz interior. Reflejamos de alguna manera lo que hemos aprendido a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y sí, de esa manera podemos mostrar nuestro amor. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora adelante a la parte del martes, hermosa familia. El espíritu de oración de Abraham. Muy bien. Otra vez dice, lee Génesis 18, 23 al 32, que ya estaba anteriormente. Y luego y Santiago 5, 16. Muy bien. Recuerden que allí en Génesis 18, del 23 en adelante, es donde Abraham comienza a hablar con Jesús, a decirle, destruirás al justo junto con los impíos. Y allí tenemos esa parte ya, ¿sí? Es que eso ya lo narramos. Entonces ahora Santiago 5, 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí se nos está pidiendo que intercedamos unos con otros. Por favor, dice, busquen la forma de orar unos por los otros. Ahora, hermosa familia, no que por lo bueno de uno se sane el otro o reciba la respuesta del otro, no. Sino que juntos debemos de fortalecernos y crecer espiritualmente, ¿sabe? Es hermoso saber. Y hay muchas personas de repente dicen, bueno, usted que está más cerca de Dios, pídele a Dios por mí, ¿sabe? Si su oración es sincera, Dios le va a escuchar. Acérquese a Jehová hoy, ¿sabe? No hay nadie mejor en este mundo. Ni un pastor puede ser pastor, ni un anciano de iglesia, ni ningún líder de iglesia es mejor que nadie en este mundo como para decir, ah, porque él va a orar, entonces me voy a sanar. Claro, Dios escucha y por supuesto que Dios va a escuchar la oración del justo, como miramos allí y lo leemos aquí, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si usted está pidiendo a alguien que ore por usted, esa persona es justa, Dios le va a escuchar. Pero recuerde, usted no confíe solamente en la otra persona porque la persona es justa. Usted justifíquese, usted acérquese a Jehová. Dios escuchará su oración y Dios le va a contestar. Tenga mucha fe nada más, porque eso sí, Dios le va a contestar a usted de acuerdo a su fe. Incluso, aunque otra persona ore por usted, de acuerdo a su fe va a ser la respuesta. No porque otra persona tenga mucha fe y sea muy justo, Dios le va a contestar a usted si usted no tiene fe. De repente podría, pero en el punto normal, Dios va a contestar a su vida, a su petición de oración, de acuerdo a su fe. En muchas ocasiones, si Dios responde a la oración del justo sin que usted tenga fe, es porque Dios quiere darle una oportunidad y le quiere dar una lección a usted para que se acerque a Jehová y de esa manera usted también sea una persona justa, ¿sí? De modo que, recuerde, justifíquese, santifíquese diariamente, pide perdón a Dios y eleve su oración, confiado que llegará hasta el trono de la gracia de Dios. Sí, el trono de la gracia de Dios está abierto para todos. Sin duda alguna, nosotros en Fe y Esperanza estamos orando constantemente. Por eso les decimos siempre, mande su petición de oración. Vamos a orar por usted. Y mire, si usted lo manda por correo electrónico, por texto, por los mensajes aquí en YouTube, tenemos gente mirando constantemente y analizando su petición de oración y poniéndolas en el grupo especial de oración que tenemos. Tenemos un grupo especial donde el equipo de Fe y Esperanza estamos orando por sus peticiones. Todos los días a las 7 de la mañana, tiempo de Arizona, estamos teniendo una hora de oración por sus peticiones. Ahí estamos, Fe y Esperanza, orando por cada uno de ustedes, ¿sí? De modo que, ya sabe, sí, vamos a interceder. Por eso yo también le pido a usted muchas veces, ore por un servidor. Ore por un servidor. No que usted sea mejor que yo, ni que yo sea mejor que usted, sino que juntos fortalezcamos nuestro espíritu con la oración, ¿cierto? Es hermoso esto. Y vamos adelante. Muy bien, al pie de la página, allí... De hecho, la respuesta, no he leído la respuesta aquí todavía de este día. Dice, ¿qué nos enseña esto acerca del poder de la oración intercesora? Muy bien, respuesta del servidor. Dios escucha nuestra oración y responde a nuestro ruego. Si pedimos por protección de otros o cualquier otra oración intercesora que hagamos en favor de los demás, aunque ellos no estén bien con Dios, Dios la puede escuchar, ¿sí? Al pie de la página el martes, dice, leí Romanos 8.34 y Hebreos 7.25. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Romanos 8.34 dice, ¿quién es el que condena, el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7.25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Alabado sea el nombre de Jehová. El único que puede interceder para vida eterna es Cristo Jesús. Él es el único y por medio de él es que hay salvación, ¿cierto? Ahora, la pregunta que vamos a responder aquí dice, ¿qué nos dicen acerca de lo que Jesús hace por nosotros y cómo puede esta verdad ayudarnos a entender mejor nuestra propia función como intercesores en favor de los demás? Muy bien, la respuesta del servidor. Al interceder en oración por los demás, estamos pidiendo al único que tiene poder para hacer todas las cosas que nos ha salvado y que salve por los cuales estamos intercediendo. Cuando Dios responde, la bendición de Dios y el pacto de Dios es salvación para todo el mundo. Cuando Dios sana a una persona, le está sanando porque le está perdonando sus pecados. Y esa sanación es también para que la persona entre al cielo. Desafortunadamente, después nos podemos volver a pecar y retroceder de la santificación. Es verdad, pero por lo menos no podemos decir que Dios no nos escuchó o que Dios no hizo algo por nosotros, ¿ok? Vamos a la parte del miércoles. La misión de Abraham es la parte del miércoles o el título para este día. Dice, lee Génesis 19, del 1 al 29, todo el capítulo. Otra vez tenemos allí, ahora aquí es donde entramos a Sodoma y Gomorra. La misión de Abraham, dice, ¿cuál fue el resultado del espíritu de hospitalidad, amor y oración de Abraham? Y allí vemos inmediatamente, ¿no?, que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a Sodoma a la caída de la tarde. Es que llegaron ellos allí. Y dice, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Él mira a los ángeles y rápido él se da cuenta que son personas diferentes que eran enviados de Dios. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos todo lo que ya les narré anteriormente sobre el hecho de que este ángel, cuando él cerró la puerta, ahí terminó la gracia para ellos. ¿Sí? Entonces los ángeles dicen, mira, vete para sal de la ciudad. Entonces él dijo, me voy a ir a una ciudad pequeña que se llama Soar. Le dijeron, vete, cuando tú llegues allá, hasta que tú no llegues allá, no podemos hacer nada en contra de Sodoma y Gomorra. De modo que, llegando Lot a Soar, entonces desde ahí comenzó a llover fuego del cielo para Sodoma y para Gomorra. ¿Sí? Entonces, la pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál fue el resultado del espíritu de hospitalidad, amor y oración de Abraham? Muy bien. Ayudar a salvar, la respuesta sería ayudar a salvar a Lot y su familia, aunque su esposa codició sus pertenencias que dejaba atrás y al voltear se convirtió en pilar de sal. Note que el hecho de que Abraham pidiera y estuviera trabajando con Jesús, Abraham estaba tratando de salvar a las personas que están en Sodoma y Gomorra, a los justos por lo menos, ¿no? No había ninguno, solamente Lot. Por eso Lot se pudo salvar. Imagínense que hubieran llegado nada más estos ángeles y hubieran destruido a Sodoma y a Gomorra, de repente allí junto con Lot y su familia. Había sido un poquito injusto, ¿no? Cuando Lot era un hombre de Dios. Bien, vamos allí al pie de la página el miércoles. Dice, ¿cómo podemos aprender a no desanimarnos si no vemos los resultados que deseamos al cumplir con nuestra misión? Muy bien. Dios está al control, siempre. Y en su tiempo veremos el fruto de nuestro trabajo e intercesión por ellos. No te desesperes si de repente tú estás estudiando con una persona y la persona parece que no quiere nada con Dios, ¿verdad? No te desesperes. En su momento, esa persona entrará, te lo puedo asegurar, al reino de los cielos. Cuando menos lo esperes tú, esa persona va a escuchar el Espíritu Santo y va a responder. Así es que ahí vas a mirar tú los frutos. Cuando esto suceda, los frutos de tu trabajo que has hecho, que de repente nos desespera, ¿no? Como que damos un estudio o la fe de Jesús y queremos que la persona ya se salve, que ya entre a la pila bautismal. Bueno, familia, el tiempo es de Dios, ¿ok? Vamos allá a la parte del jueves. Dice, sumisión a la voluntad de Dios. Ahora dice, lee Génesis 12, del 1 al 9. Vamos a mirar aquí en estos textos donde Jehová le pide a Abraham que se salga de su tierra, de su parentela, y se vaya a un lugar donde él no conoce en sí. Es un texto que ya leímos anteriormente en otras lecciones también. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué enseñan estos versículos acerca de someternos a la voluntad de Dios, aun cuando el camino por seguir no perezca claro? Respuesta del servidor. Nunca debemos dudar al llamado de Dios. Por nuestra fe sabemos y confiamos que en su omnisciencia, o sea, que todo lo sabe, nos llevará a donde debemos estar y donde podemos servir mejor en su propósito. Nunca dudemos de Dios. Si Él dice aquí, es aquí. Más allá, es más allá. Sal, ve. Dios, que conoce todo, sabe lo que es mejor para ti. Y sabe, por supuesto, lo que mejor te conviene también. ¿Okay? Entonces, no tengas ningún problema en escuchar la voz de Dios y seguir adelante, ¿sí? Aquí vemos en esos textos de Génesis 12, del 1 al 9, donde Dios le hace el llamado a Abraham para salir de su parentela e irse sin saber a dónde iba. Eso ya lo conocemos y lo hemos tenido ya varias veces, ¿sí? Al pie de la página del jueves tenemos los desafíos. En cada lección vienen desafíos en la parte del jueves al pie de la página. El primer desafío es, en nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el evangelio en forma apropiada y eficaz. Necesitamos suplicar a Dios que intervenga, ¿cierto? Necesitamos estar siempre pidiéndole a Dios que Él nos ayude, que Él intervenga con todo lo que hay en la sociedad, hermanos. Hoy por hoy se está cada vez más yendo hacia, de pique hacia abajo la sociedad, ¿cierto? Se está corrompiendo cada día más y más y más. Necesitamos pedirle a Dios que la sociedad esté bien. Ahora, podemos decir, no, que se vaya de una vez y así venga Cristo Jesús pronto. Hermosa familia, todavía hay gente que necesitamos rescatar, que necesitamos salvar. El llamado de Dios es ve y predica para que salves personas. No por tu fuerza, obviamente, no para que salven personas por medio de Cristo Jesús y por medio de su sangre redentora. Pero el llamado es a predicar el evangelio, hermosa familia. El desafío ha avanzado. Busca la manera de ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil similar a la tuya. Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puede hacer para ayudarle a esa persona. Es hermoso, bella familia, que podamos hacerlo de esa manera, ¿sí? Busca siempre estar atento a las personas a tu alrededor. Y cualquier necesidad que tengan las personas, por favor, necesitamos suplir las necesidades, hermosa familia. ¿Sabe? La Biblia dice que pecado es saber o poder hacer lo bueno y no hacerlo. Si una persona necesita alimento y tú tienes alimento en tu casa y tú le dices, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Eso es pecado. Si una persona necesita dinero y tú tienes dinero y la persona te pide a ti ayuda y dices, voy a orar por ti. Eso es pecado. Hermosa familia, recuerde, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado para que lo ministremos solamente. Todo le pertenece a Dios. Y de repente son pruebas que Dios nos pone. Alguien que venga y te pida algo, si tú lo tienes, me refiero a una necesidad. Y también, hermanos, hay que tener mucho cuidado con las personas que de repente abusan. Ha habido personas que llegan nada más por abusar, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado y saber distinguir en ese tipo de personas también, ¿sí? Hermosa familia, llegamos a la parte ya culminante. Vamos a la parte del viernes donde hay cuatro preguntas. Dice la primera pregunta que aparece, ¿qué otros ejemplos de las escrituras nos muestran que alguien cumplió su llamado a la misión? ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista? ¿Podríamos decir que fue exitoso? Y mi respuesta es sí. Juan el Bautista fue exitoso, al igual que los apóstoles, sin dejar atrás a Pablo el evangelista por excelencia, que dejó todo por servir a Jesús. ¿Y tú? ¿Qué has dejado para servir a Jesús? Cuando Dios nos llama, Dios dice, deja a tu familia. Por eso, hermanos, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni la familia deberían ser impedimento para servir a Dios. Y si ellos impiden que tú sirvas a Dios, hay algo mal está ahí. Porque tú estás prefiriendo, en este caso, a la familia. Vienes de pronto. Algunos casos, la misma iglesia los impide servir a Dios. ¿Sabías tú? Muchas veces. Pero bueno, eso lo dejamos ya para otro tema, ¿sí? Pregunta número 2. Lee Génesis 19, del 30 al 36. ¿Qué nos dice esto acerca del carácter de algunos de los salvados de Sodoma? Bueno, otra vez vamos a lo mismo. Sin duda, la respuesta es servidor. Sin duda, las hijas de Lot fueron salvadas por la fe y fidelidad de Lot. Pues al verse solas con su padre, ambas durmieron con él para concebir descendencia de él. De allí salieron los moabitas y los amonitas, dos naciones apartadas de Dios y que han causado muchos problemas, por cierto, ¿no? De hecho, Moab, ¿se acuerda a Ruth? Ruth era moabita. Bueno, aunque las personas y las naciones están alejadas de Dios, no quiere decir que todo el mundo esté alejado de Dios. Estamos hablando en punto general. Así como en Jerusalén había mucha corrupción cuando Jesús vino, podemos decir que los judíos estaban corrompidos. No todos los judíos. Aunque él le dice, a los judíos vino, los judíos no le conocieron. Bueno, a los judíos vino y algunos sí le conocieron. Algunos sí le conocieron. Pero hablando de forma general, el pueblo en general vino y el pueblo en general lo rechazó. Individualmente algunos lo reconocieron y por supuesto lo abrazaron, ¿cierto? Bueno, de la misma forma podemos ver aquí los moabitas y los amonitas, naciones perversas y apartadas de Dios. Hablando generalmente, recuérdalo, ¿ok? Muy bien, pregunta número 3. ¿Qué otras lecciones podemos aprender del ejemplo de Abraham con respecto a la misión y cómo llevarla a cabo? Respuesta del servidor. Nuestra confianza siempre debe estar en nuestro Creador y confiar en sus propósitos. Debemos siempre caminar en fe. Sí, siempre caminar en fe. Y no permitir que nada nos aparte del camino que Dios nos ha mostrado para poder llegar al cielo. De repente, el hecho de que des estudios bíblicos es el camino para llegar al cielo. De repente, que tú ayudes a una persona en necesidades es el camino para llegar al cielo. Porque todo eso va a ser en el amor de Cristo Jesús. Recuérdalo, ¿sí? Pregunta número 4 y la última. Piensa en esto. ¿Consideras que la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra fue un éxito o un fracaso? Bueno, fue un éxito para Lot y sus hijas. Claro, fue éxito para ellos, ¿no? Hermosa familia, aquí el éxito de la salvación está en nuestra decisión y acción. Recuerde que incluso Lot pudo haber rechazado el llamado de los ángeles y haberse quedado allí. Sin embargo, no. Lot, conociendo a Abraham, conociendo el mensaje, inmediatamente agarra a sus hijas, agarra a su esposa incluso, y salen. La esposa luego voltea hacia atrás y se queda convertido en pilar de sal, obviamente, ¿no? Pero conocemos ya la historia, hermosa familia. De modo que el éxito, sí, el éxito es, hermosa familia, para quien escucha el llamado de Dios. De modo que en tu familia, en tu vida, ¿has escuchado el llamado de Dios? ¿Ha sido exitoso el evangelio en tu vida? Espero que sí. Hermosa familia, estamos ya por terminar. Y como siempre te pido que envíes tus peticiones de oración. Gracias por seguirnos en Facebook, en YouTube, y por tus mensajes también que nos envías a través de WhatsApp. Muchas gracias, hermosa familia. Gracias porque por medio de ustedes y para ustedes es que hacemos ese trabajo. Vuelvo a repetir, ya no venirán comerciales en los temas con la lección de escuela sabática, con el fin de que sea más llevadero y más ameno el estudio de la lección de escuela sabática. ¿Sí? Dios te bendiga abundantemente. Recuerda que Cristo Jesús viene muy pronto y con Él también viene la salvación. Y por supuesto, hermosa familia, recuerda, con fe y esperanza estamos y seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Tu familia debe de estar allí. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima semana. Y gozar la eternidad con tu familia, ese día disfrutar. Solo deja que la fe y la esperanza brille en ti hasta ver el regreso de Jesús. Fe y esperanza preparando las familias que formarán el pueblo que verán a Dios. Fe y esperanza preparando las familias que formarán pueblo que verá a Dios.